Buenas tardes, hoy es marzo 4 del 2021, jueves, y seguimos avanzando en nuestro estudio de Fundamentos de la Fe en este programa de ¿Qué dice Dios? Así que hoy vamos a tomar una lección nueva, la lección número 9, son 13 las que vamos a cubrir, está la 9, y entramos en un tema muy importante. En realidad este tema, quiero ver cómo lo digo. Todo se sostiene en Dios mismo, pero cuando estudiamos la iglesia, ese es el tema que vamos a empezar hoy. La iglesia es en donde está el plan de Dios, es por quien Cristo murió. Y como vieron en el título, es la iglesia el cuerpo de Cristo. Entonces, sin la iglesia, si no ponemos el enfoque en la iglesia, todo lo demás que hemos estudiado en realidad se cae, porque es en la iglesia donde se vive, donde se aprende, donde se recibe, donde se funciona, y en la iglesia es el único lugar o el único el único propósito de Dios está es en la iglesia. No hay propósito de Dios fuera de la iglesia, y a través de la iglesia Dios da a conocer el mensaje de la salvación. A través de la iglesia se conoce acerca de Dios, porque es donde se anuncia el Evangelio, la palabra. Es en la iglesia donde hay crecimiento espiritual, la vida, donde Dios manifiesta su gloria. Es en la iglesia del Señor. Entonces, entramos a un tema muy importante. No es un tema corto, vamos a tratar de cubrirlo bien y que quede claro. Si tiene alguna pregunta, es importante que mande sus preguntas al email. Aquí está. Pero lo voy a poner un poquito más grande. Queda grabado, así que usted puede regresar si no lo alcanza a copiar y escribir sus preguntas allí. Con mucho gusto yo trato de contestarlas. Si sé la respuesta, la puedo buscar. Y miramos juntos qué es lo que dice Dios acerca del tema que a usted le interese saber, que tal vez no lo cubra yo aquí en la clase. Voy a mostrar el saludo de Adán Merino, de Cindy García y de Lalo Zaragoza. Saludos allá en México, saludos a todos los que están conectados ahora. Vamos entonces a entrar al tema. Déjeme cambio mis notas aquí y voy a listarme para... Ok, ahí está. Entonces vamos a mirar algunos conceptos acerca de la iglesia que son muy, muy importantes. Entre ellos, la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Es importante saber esa diferencia. Entonces, este es el título de la sesión, la iglesia, la comunión y la adoración. Y vamos a ver también la relación entre Cristo y la iglesia universal, diferente de la iglesia local, la organización de la iglesia, la comunión verdadera y la alabanza dentro de la iglesia. Entonces, vamos a tratar de cubrir todas estas categorías en el estudio de la iglesia. Vamos a movernos también a entender cómo escoger una iglesia bíblica, cuál es el propósito de la iglesia. Y el texto para memorizar en esta lección es Hebreos 10, versos 24 al 25. Dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día del Señor se acerca. Bien interesante, como el escritor de Hebreos, no sabemos quién es el escritor, pero él aquí habla del estímulo unos a otros al amor, a las buenas obras. El amor viene de Dios. Las buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Pero lo que está hablando es en plural. Consideremos cómo estimularnos. Creo que hice un cambio aquí. Bueno, no necesitamos esa parte. Cómo estimularnos está en plural. Obviamente, unos a otros. Al amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Obviamente todo está en plural, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Todos los verbos están en plural, y de nuevo afirma el sujeto, unos a otros. y mucho más al ver que el día del Señor se acerca. Entonces todo está en plural. La manera como el creyente funciona es en la iglesia. Si usted entiende el texto y se lo memoriza, le puede ayudar mucho a usted, a otras personas también. Hay bastante aquí que decir con estos dos versículos. Y la última parte, cuando dice, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál día? Parece que está hablando del día del Señor. Entonces, el día del Señor lo pone junto con congregarse. ¿Cuál es el elemento más importante que se espera en la historia de la humanidad? Es el día del Señor. Entonces, lo puso junto con la iglesia, el congregarse. Esto es muy importante. Congregarse tiene mucha importancia. Entonces, memorícelo, medite en ese texto, ¿sí? Y lo vamos a estar usando no solo en la clase, en nuestras vidas. Entonces, en base a eso, voy a mostrarlo de una vez. Mire, en base a eso, en base a lo que es congregarse, en base a lo que es la iglesia del Señor, usted toma todas las decisiones de su vida. Así es como funciona. Porque Jesucristo viene no por una persona, Jesucristo viene no por una familia, Jesucristo viene por su iglesia. Entonces, usted mantiene su corazón conectado con la iglesia. No quiere decir que no pueda hacer nada en su vida, que nunca vaya a poder tomar vacaciones. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que todo lo hace en relación con la iglesia, para que se mantenga conectado al cuerpo de Cristo, a la comunión con Dios. Entonces, vamos a enfocarnos entonces en la relación de Cristo con la iglesia. Pero quisiera que habláramos un poquito antes de qué es la iglesia y qué no es la iglesia. Sí, qué es la iglesia y qué no es la iglesia. Y la iglesia no es una institución, no es un negocio tampoco. La iglesia es la gente que Dios ha llamado para que tengan comunión, para que juntos adoren a Dios. Ahora, la iglesia, está la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal, ¿cuál es? Es todos los creyentes en todas partes del mundo. Algunas partes lo llaman como la iglesia invisible, pero bueno, es la iglesia universal. Invisible en el sentido de que no puedes decir cuáles son exactamente, solo Dios los puede ver. Pero es la iglesia universal, están todos los creyentes en todas partes del mundo. No sé si le ha sucedido, usted viaja a algún lado, conoce a un creyente en otra parte del mundo, y hay una emoción porque hay una conexión con esa persona de inmediato, porque es su hermano o es su hermana en Cristo. A mí me ha sucedido viajando a otros países, conozco creyentes y digo, wow, es mi familia, es mi hermano, es mi hermana en la fe. Tenemos el mismo Padre, Dios Todopoderoso, la misma salvación, la misma identidad, somos parte del mismo cuerpo. Entonces la iglesia universal en todo el mundo, y la iglesia local es la iglesia del pueblo, la iglesia de la ciudad donde usted vive, o la iglesia del vecindario donde usted está. Es esa iglesia, ese grupo más pequeño que se identifican allí bajo un liderazgo en particular, ¿sí? Y la razón por la que la iglesia se junta o se congrega es para adorar al Señor. Sí, para adorar al Señor, para tener comunión unos con los otros, para recibir enseñanza de la Biblia y evangelizar un área local, expandir el conocimiento de la palabra. Mire, es muy importante, piensen esto, los gobiernos le dicen a la gente que no se congreguen. Dios dice, congréguense. El gobierno le dice a la gente, tápese la cara. El Señor dice, muestra tu cara, déjate ver, manifiesta la gracia, la bondad de Dios que hay en ti, claro. Sentido común, yo sé si hay un riesgo o algo, bueno, usted va a usar lo que tenga que usar. Pero generalmente el anhelo más grande de un judío en la Biblia, en el libro de Números, es ver el rostro de Dios. El anhelo más grande entre nosotros es ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestros rostros. Manifestamos amor, manifestamos enojo, manifestamos tristeza con nuestras caras. Entonces, si puede, esa es su decisión, si puede, considérelo, ¿sí? Y sobre todo, congregarse. Muchas iglesias cerraron el año pasado, por todo el año. Nosotros cerramos al principio, no entendiendo bien qué era el asunto, y por cautela lo hicimos, pero en el mes de agosto ya estábamos reunidos. Bueno, desde antes, en junio, nos reunimos afuera, En agosto entramos al edificio y desde entonces estamos abiertos. El gobierno dice que no, pero Dios dice que sí. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿A quién le vamos a hacer caso? Nosotros decidimos hacerle caso al Señor y no entregar las llaves de la iglesia al gobierno. No sea que cuando viniéramos estuviera cerrado. Mejor sabemos que la llave le pertenece al Señor. Entonces la iglesia se reúne para tener comunión, recibir enseñanza de la Biblia, evangelizar el área local, dar a conocer el mensaje de la salvación del Señor. Entonces, de nuevo, la iglesia no es una organización, es un organismo, el cuerpo de Cristo. No es un edificio. Usualmente decimos, vamos a la iglesia, y la referencia es al edificio. A mí me gusta decir, vamos al edificio donde se reúne la iglesia. A veces estamos en un grupo pequeño, hay mucha gente, digo, aquí está la iglesia. Cuando la iglesia del Valle Central se plantó, fue en mi casa, nos reuníamos en la sala de la casa, después en el garaje. Y recuerdo que en ese entonces los hermanos no decían vamos a la iglesia, decían vamos a la casa del pastor. Pero después cuando rentamos un edificio decían vamos a la iglesia, porque ese sí tenía una cruz arriba y toda la figura. Y yo decía, ¿cuál es la diferencia? Si la iglesia es las personas. Entonces no es un edificio con oficinas, es una comunidad de creyentes. La iglesia no es un programa de actividades donde se va a llenar todas las necesidades de todas las personas. No, la iglesia es donde se proclama la palabra de Dios. Dios se encarga de suplir las necesidades de todas las personas y primariamente lo hace a través de la palabra. Entonces, es el cuerpo que tiene un crecimiento individual, el cuerpo de Cristo. La iglesia no debe concentrarse en la administración, sino en la ministración. Administración es llevar cuentas y llevar números y planear un montón de cosas. Ministración es servir. Allí donde la iglesia debe de concentrarse. Es lo que debe consumir sus fuerzas, consumir todo su enfoque. Entonces, porque la iglesia es personas. Personas vivas, personas que aman, personas que están aprendiendo, que están trabajando, personas que están dirigiendo, siguiendo, juntos, haciendo todo esto para traer honor y gloria a Dios, al Señor Jesucristo, que quien es la cabeza. Y traer honor y gloria a Dios es hacer las cosas que lo agradan a Él. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Conoce muy bien la palabra de Dios para entender qué es lo que agrada a Dios. Y en eso se fundamenta. Y el Señor pues estableció su iglesia en el fundamento que son los apóstoles, fueron los primeros. Ellos establecieron el fundamento doctrinal y a partir de allí se edifica la iglesia. Nosotros somos parte de las paredes o las ventanas, y habláramos en ejemplos de un edificio. El fundamento ya está puesto. Dios lo puso con los apóstoles. Por eso no hay apóstoles hoy en día, no se necesitan, porque ya el fundamento está puesto. Y ahora todos los creyentes estamos en el mismo plano, iguales, salvados por el mismo sacrificio, y siendo miembros del mismo cuerpo y siendo habitados por el mismo Espíritu Santo. No hay ninguna diferencia, no hay jerarquía en la iglesia. Algo que, por ejemplo, nosotros hemos hecho en Iglesia del Valle Central es claramente establecer que si alguien viene con el pastor y dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí porque su oración Dios la escucha más, le decimos, no, eso ofende a Dios, no es así. Su oración vale tanto como mi oración, porque estamos orando al mismo Dios, por el mismo poder, que el poder del Espíritu Santo, en el nombre del mismo Señor, que es el Señor Jesucristo. Entonces, no hay diferencia, no hay jerarquía en la iglesia. Todos los creyentes estamos en el mismo plano, todos. Entonces, por eso la iglesia no es una institución, no se maneja como a veces quieren poner al pastor como si fuera un gerente. No. El pastor es otro creyente que tiene dones que el Espíritu le ha dado para funcionar a esa capacidad. Como igual otros hermanos, hermanas tienen dones en otras áreas. Hay un orden de autoridad, hay un orden de estructura, pero no de jerarquía. El único que tiene honor y gloria en la iglesia es el Señor Jesucristo. Entonces, si usted ha estado trabajando en el libro, usted debe haber hecho ya llenado todas las preguntas y yo voy a como aportar un poco más aparte de lo que ustedes han hecho. Por eso a veces lo que explico no coincide con las páginas exactamente como usted las tiene, porque yo quiero aportar algo extra que le ayude. Entonces usted necesita esa parte del estudio. Entonces miremos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pensemos en un cuerpo. Un cuerpo, tomemos un ejemplo, un miembro del cuerpo, la mano. La mano tiene los dedos, ¿cierto? Entonces cada dedo tiene una función, pero la mano necesita de los demás miembros. Ahora esa mano por sí sola se muere, se va a dañar, se va a descomponer. Tiene que ser parte del brazo. El brazo es parte del hombro, del cuello, de la espalda. Todo está unido. El cuerpo tiene todos sus miembros. Es una unidad, todo trabajando para lo mismo, con el mismo propósito. Pero, y el cuerpo puede funcionar perdiendo aún parte de sus miembros, pero no la cabeza. La cabeza tiene que estar allí porque la cabeza es la que controla todo. Ahí sale todos los pensamientos, todos los deseos, sale todo de allí. Entonces, la ilustración que usa la Biblia, el apóstol Pablo la usa así, en el libro de Efesios, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a mirar algunas escrituras, y esta es la lista que hice de lo que vamos a mirar. La iglesia es vista como el cuerpo de Cristo. Vamos a empezar con Efesios 5:23. Entonces vamos aquí a Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces esta es la parte que estamos mirando, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces inmediatamente Pablo pone el cuerpo aquí, porque está usando la analogía o la comparación con cabeza, ¿sí? Cabeza, cuerpo. La iglesia es el cuerpo, es salvador del cuerpo. Cristo la cabeza. Entonces Cristo es el que dirige a la iglesia. Cristo es la cabeza. Entonces vamos a ir llenando con las escrituras que tenemos acá. Vamos a ponerle nombre a cada una. Entonces Efesios 5:24 dice que, a ver, vamos a cambiar este aquí. Dice que Cristo es la cabeza. Acuérdese, estamos mirando que la iglesia es vista como el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí tenemos la cabeza. La cabeza es Cristo. Él es el que dirige, el que sustenta la iglesia. La iglesia sin Cristo no, es como un cuerpo sin cabeza. O sea, no tendría vida. Ahora vamos a 1 Corintios 3:15. 1 Corintios 3:15. Vamos a movernos aquí. 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo él será salvo, aunque, no, este texto no coincide con lo que queremos ver. Creo que me equivoqué de texto, aquí no lo voy a poder mostrar porque no tengo que hacer la corrección después, a menos que fuera, vamos a mirar a ver si me equivoqué con el número aquí. Tampoco. Ok, entonces sigamos con el siguiente texto, 1 Corintios 12:13, donde vamos a ver, Pablo habla de los miembros del cuerpo. Sí, este nos va a ayudar más. Ok, 1 Corintios 12:13, donde dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, a todos se nos da a beber del mismo espíritu. Entonces, Cristo, el Señor Jesucristo, lo que hace es que bautiza a los miembros en el cuerpo. Miremos el texto otra vez, 1 Corintios 12:3, estamos en este. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos debe ver del mismo espíritu. Entonces Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Cristo nos bautiza en el cuerpo. Dijéramos, Cristo por el Espíritu nos bautiza en el cuerpo. Ahora, es importante entender en el cuerpo. Mi letra está un poco torcida, pero bueno. Cristo nos, por el Espíritu nos bautiza en el cuerpo. Cuando habla del bautismo del Espíritu, eso es cuando una persona es salva y el Espíritu Santo bautiza o sumerge. Bautizar es sumergir. Entonces, es sumergir completamente en un líquido. Pero en este caso, la manera como Pablo está usando el término, se refiere que el Espíritu Santo bautiza al creyente, lo pone dentro del cuerpo. Digamos que en mi cuerpo le faltara este dedo. Digamos que no tengo, bueno, le faltara estos dos dedos porque se me hace difícil guardar un solo dedo. Entonces, si se pudiera hacer una cirugía y agregar el dedo que falta y el otro dedo que falta, son puestos en el cuerpo. Ya son parte del cuerpo, esos miembros no pueden funcionar de otra manera. Entonces, eso es lo que está hablando Pablo allí, que Cristo por el Espíritu nos bautiza en el cuerpo. Entonces, la iglesia es vista como el cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza del cuerpo, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo está hecho de los llamados por Dios. Ese es el texto que me equivoqué y no ahorita no me acuerdo cuál es, pero la iglesia, inclusive la palabra iglesia, eclesía, significa llamados. Son llamados por Dios. No es como que a alguien se le ocurrió, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. No, la persona es llamada por Dios y traída, sacada del mundo, llamados, eclesía, llamados fuera del mundo para venir a ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia del Señor. Y el Espíritu Santo, cuando Dios hace eso, los bautiza en el cuerpo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Ya lo hemos visto antes. Miremos el siguiente texto. Es Lucas 3:16. Entonces ya vimos 1 Corintios 12:13. El bautismo del Espíritu. Ahora movámonos a Lucas 3:16. Lucas 3:16. Vamos a cambiarlo aquí. Dice, Juan les habló a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, con el Espíritu Santo hasta aquí, con el Espíritu Santo Él lo bautizará. Entonces está hablando del bautismo del Espíritu, cuando el Señor Jesucristo bautiza a las personas en el cuerpo por el Espíritu. Miremos otro texto, Juan 1:33. Juan 1:33. Yo no lo conocía, pero el que me envió, Juan el Bautista está hablando aquí, el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu. ¿Quién es el que bautiza en el Espíritu? Es Jesucristo, ¿cierto? Porque sobre él vino el Espíritu. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Jesucristo, la cabeza del cuerpo, bautiza a los creyentes en el Espíritu. Nadie bautiza a nadie en el Espíritu. Es falso donde hay iglesias que hacen eso, dan a entender como que una persona ora por otra y viene el Espíritu y lo bautiza. No. Esa es una obra de Cristo. Hechos habla de eso, ya lo explicamos cuando estudiamos el Espíritu Santo. No vamos a meter allí ahora. Pero es importante entender que esto es una obra del Señor. Ninguna persona puede tomar ese lugar. Entonces, de acuerdo a estos tres textos, Cristo por el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo, o nos pone en el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar ahora otro texto, 1 Corintios 12, del 12 al 27. 1 Corintios 12, del 12 al 27, Pablo aquí da una analogía o comparación. 12 del 12 al 27. Bueno, este es un texto largo. Déjeme ver si lo podemos poner en otro programa. Voy a cambiar de programa aquí, porque es un texto largo y creo que aquí va a estar más fácil de leerlo. Primera Corintios 12, empezando en el verso 12. Yo creo que se nos va a permitir leerlo más fácil. Entonces, lo que estamos viendo con este texto es que lo que vamos a ver es que cada creyente tiene una función única. Miren la descripción que da Pablo aquí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Mire cuántas veces está usando el término cuerpo él aquí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Está hablando de la unidad. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, fue el texto que estábamos leyendo ahora. Porque el cuerpo, sigue usando el cuerpo, no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, ya no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, ya no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Esta es una obra de Dios y cada quien cumple su función como Dios lo determina. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Si se fija que no hay jerarquía en la iglesia del Señor, no hay diferencia, no más miembros. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito, no los necesito. Me salté, ok, no, parece que me había saltado un verso. Verso 22, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. A veces hay personas que parece que no hicieran falta, son las que más se necesitan. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo. Y mira aquí lo afirma otra vez, esto es súper importante, la unidad, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros, todos los miembros cuidándose entre sí, amándose, interesándose, edificándose mutuamente. La unidad es súper importante en el mensaje que Dios nos da de la iglesia. Entonces cada miembro cuidando uno del otro, verso 26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. No hay individualismo en esta descripción, no queda espacio para el individualismo. Verso 27, ahora bien, ustedes, está hablando los creyentes, son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Entonces, cada uno un miembro de él. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Importantísimo lo que Pablo dice en ese pasaje. Y algo que resalta mucho es la unidad, ¿sí? La unidad. Y lo que podemos escribir entonces en nuestras notas es que cada creyente tiene una función. No hay distinción. Vamos a regresarnos aquí. Un poquito más acá. Entonces, cada creyente tiene una función, en el cuerpo. Cada creyente tiene una función en el cuerpo. Entonces, la descripción que estamos, lo que nos estamos enfocando es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Los que forman parte del cuerpo son llamados por el Señor. son la eclesía, o iglesia. La palabra iglesia se deriva de eclesía, quiere decir los llamados afuera de, llamados de un lugar a otro para que se congreguen, para que formen parte del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Jesucristo bautiza a los creyentes en un mismo cuerpo. Cada miembro que es agregado al cuerpo tiene una función específica. Como Pablo usa la analogía o el ejemplo del cuerpo, el ojo tiene una función, la mano tiene otra función, la boca tiene otra función, el pie tiene otra función, pero el pie no puede funcionar sin los otros miembros. Un miembro no puede decir porque no soy ojo o porque no soy boca, entonces no soy parte del cuerpo. No, no hay tal cosa. Cada miembro es importante. No hay jerarquía. ¿Quién es el único miembro? Bueno, no se describe como miembro, pero el único que no tiene jerarquía, o que tiene jerarquía más bien, que no está en el nivel de nosotros, es Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el que sostiene al cuerpo. Es el Señor Jesucristo. Entonces está la ilustración que nos da la Biblia acerca de el cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Uno de los una de las ilustraciones que aparece muy clara, muy marcada en las cartas de Pablo. Hay otras ilustraciones que el Señor usa. Se refiere a la iglesia como el rebaño. Dice: yo soy el pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay otra ilustración que es la vid. Yo soy la vid verdadera, y bueno, somos parte de la vid, pero dice: yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, ustedes son las ramas y nada pueden hacer fuera de mí. La familia de Dios, llamamos a Dios nuestro Padre, nos llamamos entre nosotros hermanos, hermanas, la familia de Dios. La novia de Cristo, que es expresado en Apocalipsis capítulo 19, una indicación única para la iglesia del Señor cuando se cumplen las bodas del Cordero. La esposa es presentado así en el libro de Efesios. Entonces hay varias comparaciones que la Biblia utiliza para referirse a la iglesia, y la que es diferente a todas las demás que aparecen en la Biblia es esta que vimos hoy, la del cuerpo de Cristo. No somos una institución, no somos un negocio. No nos parecemos a nada de lo que existe en el mundo. No tenemos nada que aprender del mundo. No necesitamos nada del mundo. No. Necesitamos del Señor Jesucristo porque Él es la cabeza. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia depende plenamente del Señor Jesucristo. A Él le sirve. Su mensaje proclama, y bajo su dirección es que funciona la iglesia. Por eso la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, está separada completamente del mundo en ese sentido. Pero no se aísla plenamente del mundo, sino que sale y alcanza al mundo llevando el mensaje del Evangelio. Somos la luz del mundo, dice la palabra en Mateo 5:16. Entonces, esto es lo que dice Dios en cuanto a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Espero que les haya sido de ayuda en su conocimiento de la palabra. El miércoles de la semana entrante, Dios mediante, vamos a continuar y vamos a cubrir otra parte de lo que es la iglesia. Vamos a ir parte por parte edificando en lo que significa la iglesia del Señor y cómo nos ayuda eso a nosotros a entender. Dios les bendiga. Y nos vemos, Dios mediante, la semana entrante. Tengan un buen fin de semana. Congréguense. Acuérdese, el texto que estamos memorizando. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y congregarse es más que ir a la iglesia el domingo. Congregarse tiene que ver con tener comunión con los hermanos. Ir a los grupos de hogar, visitar a los hermanos, las hermanas, ministrarse unos a otros, edificarse unos a otros con los dones que Dios le ha dado a cada uno. Dios les bendiga, un abrazo, que tengan buen día.